Capítulo 130. Ejes de accionamiento y diferenciales. Ejes de transmisión. Terminología. Todos los vehículos de tracción trasera utilizan un conjunto de eje de transmisión para transferir potencia desde el eje de transmisión a las ruedas de transmisión. Debido a que tiene motor, a veces se le llama eje vivo. Los automóviles con tracción delantera utilizan un eje muerto o un eje trasero sin motor. Las partes principales de un eje motriz incluyen los engranajes de piñón y anillo. Diferencial. Y. Ejes de eje. Propósito y función. El propósito y la función de un conjunto de eje motriz incluyen lo siguiente. Para cambiar la dirección del par motor, ver figura 130-1. Y. Para permitir que las ruedas motrices giren a diferentes velocidades, ver figura 130-2. Un diferencial es un conjunto mecánico de suma y resta. Al dividir el par del motor a las ruedas motrices cuando el vehículo está doblando una esquina, las fuerzas del par hacen que el engranaje lateral y los engranajes de piñón resten par de un lado y agreguen par al lado opuesto. Ver figura 130-3. Nota: el diferencial que se usa en la mayoría de los vehículos de tracción delantera está incorporado en el conjunto de la transmisión y se denomina conjunto de transmisión final. El propósito y función de este conjunto de mando final es similar al conjunto de diferencial que se utiliza en los vehículos de tracción trasera. Consulte el cuadro 1 de la figura 130. El conjunto del diferencial cambia la dirección del par motor, y aumenta el par en las ruedas motrices. Piezas de un diferencial. Un diferencial también se llama parte trasera o se abrevia simplemente como diferencial. Siempre que un vehículo dé una vuelta, la rueda exterior debe recorrer una distancia mayor que la rueda interior. El eje impulsor aplica torque al engranaje del piñón impulsor que engrana debajo de la línea central de un engranaje anular como se muestra en la figura 130 tablero 4. Este tipo de juego de engranajes se llama juego de engranajes hipoide, y requiere lubricación de engranajes diseñada específicamente para este tipo de servicio. La corona está unida a una caja de diferencial que también contiene pequeños engranajes de araña biselados o engranajes de piñón. Un eje de piñón pasa a través de los dos piñones de la caja. Engranados con los engranajes de piñón hay dos engranajes laterales que están acanalados a los extremos internos de los ejes. Ver figura 130-5. Consulte la figura 130 tablero 2. La diferencia entre la distancia de recorrido de las ruedas motrices es controlada por el diferencial. Consulte la figura 130 en el tablero 3. Cuando el vehículo dobla en una esquina, la rueda interior reduce la velocidad, y la rueda exterior aumenta su velocidad para compensar. Esta diferencia en la velocidad de rotación hace que los engranajes de piñón anden alrededor del engranaje lateral más lento. El piñón y engranajes de anillo durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento, la posición del piñón de mando en la corona cambia. La corona se monta en la caja del diferencial como se muestra en el tablero de la figura 136. Cada diente de la corona inclinada tiene dos extremos. Su punta está más cerca del centro de la corona, su talón, más cercano a la circunferencia exterior. La raíz del diente es la depresión que se encuentra entre dos dientes, y la corona es la parte superior de cada diente. Mientras un vehículo acelera, el piñón de mando hace contacto con los dientes del anillo en su lado de mando o convexo. Mientras desacelera, el piñón de mando hace contacto con los dientes del anillo en su costa o lado cóncavo. Ver figura 130-7. La posición intermedia entre la transmisión y la inercia, cuando ni la corona ni el piñón se impulsan entre sí, se denomina posición flotante. Consulte el cuadro 4 de la figura 130. Un conjunto de engranajes hipoidales utiliza un piñón de mando que engrana con la corona dentada debajo de la línea central de la corona dentada. Refiérase a la figura 130 tablero 5. Se usa un par de rodamientos de rodillos cónicos llamados rodamientos portadores para ubicar el piñón de mando, y la caja del diferencial y la corona. Otro par de cojinetes ubica el piñón de mando. Relaciones de engranajes diferenciales. La reducción final del engranaje en el tren de transmisión ocurre en el conjunto del diferencial. La cantidad de par que entrega un juego de engranajes depende de la relación de engranajes entre el engranaje del piñón de mando y la corona dentada accionada. La relación de transmisión de la transmisión final o diferencial se llama relación del eje. Para determinar la relación del eje, divida el número de dientes de la corona, engranaje conducido, por el número de dientes del piñón de mando, engranaje impulsor. Corona dentada, 41 dientes, dividida por piñón, 10 dientes, igual 4.10, relación del eje. Cuanto mayor sea el número de relación del eje, más rápido gira el motor para cada rotación de las ruedas motrices. Consulte el consejo de alto rendimiento cambiar la relación del eje. Consulte el tablero de la figura 136. La relación entre la corona y el piñón de mando, así como los engranajes laterales y de araña. Consulte la figura 130 tablero 7. El lado de la transmisión es el lado convexo de la corona, excepto por algunos ejes delanteros que se usan en vehículos de cuatro ruedas, y a menudo usan el lado cóncavo en el lado de la transmisión. Tipos de juegos de engranajes de piñón y anillo. La relación de transmisión final determina cuántas veces un diente del piñón de transmisión hará contacto con un diente de la corona en particular durante una revolución. Esto afecta la fabricación y el servicio del juego de engranajes de mando final. Los juegos de engranajes de transmisión final se pueden dividir en tres tipos, según la relación de transmisión final. Almohadilla 1. Los juegos de engranajes de casa son juegos de engranajes con relaciones de transmisión final que se pueden expresar en una fracción que no se puede reducir a términos más bajos. Un ejemplo de un juego de engranajes de casa es uno que tiene 41 dientes en la corona, y 11 dientes en el piñón de mando. Esta combinación crea una relación de eje de 3.73:1. Este tipo de juego de engranajes no requiere marcas de sincronización ni alineación durante el montaje. A medida que el piñón impulsa la corona, cada diente del piñón buscará o buscará contacto con cada diente de la corona. Almohadilla 2. Los juegos de engranajes que no son de casa son juegos de engranajes con relaciones de transmisión final que se pueden expresar como un número entero. Un ejemplo de un conjunto de engranajes sin casa es un diferencial que usa 39 dientes en la corona y 13 dientes en el piñón, lo que da una relación de engranaje de 3.001. Los juegos de engranajes que no son de casa requieren marcas de sincronización. A medida que el piñón impulsa la corona, cada diente del piñón hace contacto solo con unos pocos dientes de la corona durante cada revolución. Almohadilla 3. Los juegos de engranajes que no son de casa parcial son juegos de engranajes con relaciones de transmisión final que se pueden expresar como una fracción reducible que no es igual a un número entero. Un ejemplo de un juego de engranajes parcial sin casa es una relación de eje de 3.50:1. Los juegos de engranajes que no son de casa parcial también requieren marcas de sincronización. Durante la operación de transmisión final, cada diente del piñón hace contacto solo con algunos de los dientes del piñón anular. Para que los dientes del piñón hagan contacto con el mayor número de dientes de la corona, el piñón debe impulsar la corona más de una revolución. En engranajes que no casan y parcialmente que no casan, los fabricantes traslapan los dientes del engranaje en contacto para disminuir el desgaste. Por esta razón, estos juegos de engranajes están marcados para asegurar una alineación adecuada durante los procedimientos de montaje. Para preservar los patrones de desgaste, los juegos de engranajes deben volver a ensamblarse usando la misma alineación. Esto prolonga la vida útil del conjunto de engranajes y reduce el ruido de funcionamiento. Consejo de alto rendimiento. Cambie la relación de eje para aumentar el rendimiento del vehículo, reemplace una relación de eje trasero de relación alta, número más bajo, por un eje trasero de relación más baja, número más alto. Por ejemplo, parte trasera original igual 3.23:1, el piñón de mando tiene 13 dientes, y la corona tiene 42 dientes. Parte trasera de repuesto igual 3.73:1, el piñón de mando tiene 11 dientes, y la corona tiene 41 dientes, la relación de eje de alto rendimiento, 3.73:1, permite el motor para girar más rápido que la relación de stock 3.23:1. Debido a que la mayoría de los motores producen un par mayor al aumentar las RPM, hasta cierto punto, esto permite aplicar más para las ruedas motrices. No solo el motor produce más par, sino que la relación de transmisión de mayor número también multiplica el par disponible por 3.73 en lugar del 3.23 original. Sin embargo, existen varias desventajas asociadas con el cambio de la relación de la parte trasera. Disminución del consumo de combustible. Lecturas incorrectas del velocímetro y del odómetro que pueden afectar el cambio de la transmisión automática a menos que se realicen cambios en la computadora o en los sensores de velocidad del vehículo. Aumento del ruido del motor debido a la mayor velocidad del motor. Mayor desgaste del motor, nuevamente debido al aumento de la velocidad del motor. Si puede vivir con estas desventajas, Un cambio en la relación trasera genera una ganancia real de rendimiento. Abrir diferenciales. Finalidad y función. Mientras un vehículo viaja en línea recta, se debe permitir que la velocidad de cada rueda impulsada varíe levemente a medida que pasan sobre baches, vías de ferrocarril y otras irregularidades de la superficie de la carretera. Al tomar una curva, las ruedas deben poder girar con diferencias de velocidad mucho mayores. Sin algún mecanismo que permita una diferencia de velocidad entre las ruedas, la rueda izquierda patinaría durante la vuelta. Dentro de la caja del engranaje diferencial, de 4 a 6 engranajes cónicos ayudan a impulsar los ejes. En la mayoría de los diferenciales, hay dos engranajes cónicos llamados piñones que están constantemente engranados con un engranaje lateral de eje biselado en cada eje. Los engranajes laterales del piñón y del eje están contenidos en una carcasa denominada portador o caja. Flujo de par a través de un diferencial abierto estándar. Los diferenciales abiertos brindan el mismo para ambas ruedas en todo momento. A medida que gira la caja, impulsada por el motor a través de los engranajes de anillo y piñón, el eje transversal aplica una fuerza de impulsión a los engranajes de araña. Los dos engranajes laterales aplican fuerzas de reacción que contrarrestan esta fuerza motriz. Ver figura 130-8. Debido a que el engranaje de la araña puede girar libremente alrededor del eje transversal, las dos fuerzas de reacción son iguales. A medida que el engranaje lateral aplica una fuerza al engranaje de la araña, el engranaje de la araña aplica una fuerza igual y opuesta al engranaje lateral. Es esta fuerza, en el engranaje lateral, la que suministra el paraleje que impulsa la rueda. Debido a que la fuerza en cada engranaje lateral es igual, el par de torsión suministrado a cada rueda también es igual. Esto es cierto independientemente de si una rueda gira más rápido que la otra o a la misma velocidad. Viajar hacia adelante. Suponiendo que un vehículo tiene la misma tracción en ambas ruedas, la acción diferencial no ocurre. En otras palabras, cuando se viaja en línea recta sobre superficies lisas de la carretera, la corona, el portador y los ejes motrices viajan a la misma velocidad, giran como una unidad y los engranajes de araña no giran en el eje transversal. Viajando por las esquinas. La capacidad de los engranajes de piñón diferencial de girar sobre sus ejes permite que cada eje gire a una velocidad diferente. La velocidad de la caja es siempre igual a la velocidad media de los dos engranajes laterales. Dado que la corona gira con la caja, y cada engranaje lateral gira con su eje, cuando un vehículo gira, la rueda exterior gana el mismo número de RPM que la rueda interior pierde, mientras que las RPM de la corona se mantienen constantes. Consulte la figura 130 tablero 8. Una vista de cerca de los engranajes laterales y el engranaje de araña, piñón. Observe las estrías de los dientes del engranaje. Estas crestas se fabrican en los dientes de los engranajes para ayudar a retener el lubricante de modo que no se produzca ningún contacto de metal con metal. Diferenciales de deslizamiento limitados. Finalidad y función. Cuando un vehículo equipado con un diferencial estándar hace girar una llanta, la rueda opuesta no recibe suficiente torque para mover el vehículo. Para resolver este problema, la mayoría de los fabricantes utilizan diferenciales que dirigen más potencia al engranaje lateral unido al eje giratorio. Muchos diferenciales hacen esto al forzar el engranaje lateral contra la carcasa giratoria. Esto evita la acción diferencial, lo que permite que la caja impulse el engranaje lateral directamente. Un diferencial de deslizamiento limitado distribuye el para ambas ruedas por igual o de manera desigual, lo que permite que las ruedas giren a la misma o a diferentes velocidades. Ver figura 130 tablero 9. La única forma de que el diferencial estándar aplique diferentes cantidades de torque a cada eje es hacer que la caja mueva el engranaje lateral directamente, sin pasar por los engranajes de piñón. Una forma de lograr esto es literalmente empujar el engranaje lateral fuera de la malla con los engranajes de piñón contra la caja giratoria. Consulte la figura 130 tablero 9. Figura A, un vehículo de tracción en dos ruedas equipado con un diferencial abierto. Figura B, un vehículo de tracción en dos ruedas equipado con un diferencial de deslizamiento limitado. Consulte la figura 130 en el tablero 10. Diferencial de deslizamiento limitado track lock. Este tipo de diferencial de deslizamiento limitado utiliza la fuerza de precarga de un resorte, y el par generado por los engranajes laterales cuando los dos ejes giran a diferentes velocidades para aplicar los embragues, y limitar la diferencia en la velocidad de dos ejes. Partes y funcionamiento. Los embragues precargados utilizan dos mecanismos para realizar esta acción. Primero, una bobina, Belleville o un resorte plano aplica una fuerza contra los dos engranajes laterales. Ver figura 130 tablero 10. En segundo lugar, un paquete de embrague multidisco o cono se encuentran detrás de uno o ambos engranajes laterales. Los fabricantes de vehículos se refieren a estos diferenciales utilizando varios nombres de marca, como Positive Traction, Sur Grip, Anti-Spin y Traction Lock. Cuando las fuerzas dentro del diferencial empujan el engranaje lateral contra la caja, el paquete de embrague permite que el engranaje se bloquee suavemente sin sacudidas. El paquete, que se encuentra entre al menos una de las partes posteriores de los engranajes laterales y la caja, consta de dos tipos de discos de acero apilados alternativamente con orificios en sus secciones centrales. El primero está recubierto con material de fricción y el segundo no. Las estrías interiores de los orificios del disco de fricción se engranan con las estrías del cubo central que sobresalen de la parte trasera del engranaje lateral. Los orificios de los discos de acero no están estriados. En cambio, tienen dos o tres pestañas a lo largo de su diámetro exterior que encajan en las ranuras mecanizadas en la caja del diferencial. A medida que el engranaje lateral se empuja más contra la caja, cada placa de fricción roza contra la placa de acero delante y detrás de ella, ralentizando gradualmente la rotación del engranaje lateral hasta que se bloquea suavemente contra la caja. Almohadilla 1. Los piñones del diferencial giratorio aplican presión contra el engranaje lateral. La cantidad de presión depende de la tracción debajo del neumático conectado al engranaje lateral. Y. Almohadilla 2. El resorte aplica la segunda fuerza que permite que funcione el embrague precargado. Este resorte, ya sea una bobina, una hoja o Belleville, precarga los discos del embrague, reduciendo los espacios entre ellos. Los resortes más apretados hacen que el diferencial se bloquee antes que los resortes más flojos. Para variar la cantidad de tracción que debe tener una llanta antes de que el engranaje lateral de su eje se bloquee, muchos diferenciales usan calzas de ajuste. Disponibles en diferentes espesores, los fabricantes los instalan entre la parte trasera de los paquetes de embrague y la caja del diferencial. Cuanto más gruesas sean las calzas, antes se bloqueará el diferencial. Algunos diferenciales se basan únicamente en el resorte de precarga para determinar cuándo se bloquea el engranaje lateral. No usan calzas. Durante el funcionamiento, los discos de embrague se deslizan entre sí cada vez que el vehículo gira y gira. Esta acción crea fricción, por lo que es importante agregar el lubricante recomendado por el fabricante que contiene un modificador de fricción. Este lubricante puede estar ya incluido en el aceite para engranajes o puede ser un aditivo especial. El uso de lubricantes inadecuados puede hacer que los discos se desgasten prematuramente y vibren durante los giros. Tipo cono. El segundo tipo de diferencial de embrague de precarga utiliza dos conos cónicos en lugar de paquetes de embrague multidisco. Colocado entre los engranajes laterales y la caja, el extremo cónico del cono encaja dentro de un receptáculo abombado mecanizado en la caja. Las mismas fuerzas que empujan los engranajes laterales contra la caja del diferencial del paquete de embrague empujan los engranajes laterales contra la caja del diferencial de cono cónico. Cuando estas fuerzas presionan los conos en sus receptáculos en forma de plato, se detienen suavemente, bloqueando los engranajes laterales a la caja. Unidades de deslizamiento limitado acopladas viscosas. Los diferenciales pueden diseñarse para funcionar según el principio de un acoplamiento viscoso. Este diseño utiliza una serie de placas colocadas de cerca, que no se tocan físicamente entre sí. La mitad de las placas están estriadas a la caja, y la otra mitad está estriada alternativamente a cada engranaje lateral. Las placas se alojan en una cámara sellada, que se llena con un fluido espeso y viscoso a base de silicona. La silicona permite diferencias de velocidad normales entre dos ejes, resistiendo las diferencias de alta velocidad asociadas con el giro de la rueda en un eje. Este tipo de diferencial de acoplamiento viscoso se utiliza en los diferenciales delanteros de algunos vehículos japoneses con tracción delantera, y en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas. El diferencial locker de Eaton. El diseño más resistente del armario Eaton lo hace más eficiente en la transferencia de torque desde la línea de transmisión a los ejes mientras está en la posición bloqueada que el diferencial multidisco de tipo embrague. Cuando un vehículo hace girar una rueda trasera, tanto el diferencial multidisco precargado como el locker Eaton comprimen sus paquetes de embrague que se encuentran entre los engranajes laterales y la caja. Esto permite que la caja impulse directamente los ejes, evitando el efecto de los piñones diferenciales giratorios. Eaton y los diferenciales multidisco precargados difieren en: comprimen sus paquetes de embrague. El multidisco precargado utiliza una bobina, una hoja o un resorte Belleville para aplicar presión inicial contra los engranajes laterales y el paquete de embrague. A medida que los engranajes de piñón giratorio empujan contra un engranaje lateral que se mueve más lento, se fuerza contra la caja, comprimiendo así los discos del paquete de embrague. El diferencial Eaton, por otro lado, utiliza un mecanismo único para colapsar los paquetes de embrague. Ver figura 130-11. Tiene cuatro partes. Almohadilla 1. Un gobernador con dos pesos mosca. Almohadilla 2. Una placa de leva y un engranaje lateral de leva en el lado izquierdo. Almohadilla 3. Un soporte de enganche. Y almohadilla 4. Un bloque de empuje. Estas piezas permiten que Eaton cambie momentáneamente al modo bloqueado cuando las velocidades de rotación de la caja y el engranaje lateral difieren en más de 100 RPM. Consulte la figura 130 tablero 11 un diferencial de bloqueo Eaton. Diferenciales Torsen. El diferencial Torsen es un diseño de bloqueo y detección de par que utiliza un conjunto de engranajes de tornillo sin fin en una malla con piñones de rueda helicoidal individuales que se apoyan en la caja del diferencial. Ver figura 130 tablero 13. Los piñones tienen secciones de engranajes rectos maquinadas en cada extremo, que forman la conexión entre los piñones del lado izquierdo y derecho. Debido a las configuraciones de tornillo sin fin y rueda helicoidal, los engranajes laterales pueden girar los piñones, pero los piñones no pueden girar los engranajes laterales. El resultado es una operación compleja, que cumple con todos los requisitos de conducción sin un deslizamiento excesivo de las ruedas. Esta unidad ha estado disponible como equipo original en varios vehículos, así como para muchas aplicaciones de postventa. Caso de estudio. Solía tener un diferencial de deslizamiento limitado. Un propietario de una camioneta Chevrolet S10 equipada con un V6 y transmisión manual de 5 velocidades se quejó de que solía poder hacer girar ambas llantas traseras en pavimento seco, pero últimamente solo una llanta gira. El técnico de servicio asignado a la orden de reparación estaba muy familiarizado con lo que podría haber ocurrido. Muchas camionetas de General Motors están equipadas con un diferencial de bloqueo Eaton que usa un disco limitador de torque. Los dientes de este disco están diseñados para cortarse para evitar la posibilidad de romper un eje. Ver figura 130-12. El procedimiento de servicio para corregir el cliente. La preocupación es reemplazar las placas de embrague del lado izquierdo. Por lo general, el cizallamiento de los dientes de enlace de torsión se asocia con un fuerte golpe en el eje trasero. El diferencial seguirá funcionando normalmente como diferencial estándar o abierto. El resumen. La queja: el cliente se quejó de que el camión solía patinar ambos neumáticos traseros cuando aceleraba rápidamente desde una parada, pero ahora solo gira un neumático. La causa: el disco limitador de par en el diferencial se había roto. La corrección: se reemplazaron los discos de embrague del lado izquierdo, lo que restauró el funcionamiento correcto del diferencial de deslizamiento limitado. Consulte la figura 130-12. Este diferencial de diseño Eaton utiliza un disco limitador de par para evitar la posibilidad de romper un eje en caso de una demanda de par alta. Cuando el disco se rompe, el diferencial seguirá funcionando pero como un diferencial abierto en lugar de un diferencial de deslizamiento limitado. Consulte la figura 130, tablero 13. Atornille el diferencial. Este tipo de diferencial proporciona torsión a ambas ruedas motrices incluso si una de las llantas está en hielo. El complejo sistema de engranajes permite esta suave transferencia de par sin el uso de embragues. Consulte la figura 130 en el tablero 14. Esta brida de piñón está equipada con un amortiguador para ayudar a amortiguar las vibraciones de la línea de transmisión. Componentes diferenciales. Piñones de accionamiento. El piñón de mando del diferencial es impulsado por una brida a menudo llamada brida complementaria. La gran masa de la brida complementaria ayuda a amortiguar las vibraciones y absorber los golpes en la línea de transmisión. Ver figura 130-14. El eje del piñón de mando final puede estar soportado por cojinetes usando uno de dos métodos. Almohadilla 1. El primer método, y el más común, utiliza dos rodamientos de rodillos cónicos opuestos, con un espaciador plegable o comprimible, que separa las dos pistas internas para soportar un piñón en voladizo. Ver figura 130 tablero 15. El término voladizo significa que todos los cojinetes que sostienen el eje del piñón se encuentran en un lado del engranaje del piñón. Los cojinetes están precargados, un estado que minimiza la oscilación y el movimiento hacia los extremos mientras gira el eje del piñón de mando. Almohadilla 2. El segundo método utiliza dos cojinetes de rodillos cónicos opuestos para soportar un piñón montado a horcajadas, pero la distancia entre ellos es menor que en el diseño en voladizo. Más notablemente, un tercer cojinete más pequeño se conecta a un piloto maquinado en forma de vástago que sobresale del extremo del engranaje del eje del piñón de mando. Este tercer rodamiento, generalmente un tipo de rodillo recto, encaja en un orificio en el portador. A diferencia del diseño en voladizo, los cojinetes que sostienen un piñón montado a horcajada se encuentran a ambos lados del piñón. Al igual que el diseño en voladizo, un eje de piñón montado a horcajadas generalmente tiene un espaciador precargado compresible colocado entre los dos cojinetes de la caja del diferencial más grandes. Los piñones montados a horcajadas generalmente se montan en una carcasa de piñón que se puede quitar del portador. Consulte el tablero de la figura 130.15. Un eje del piñón de mando del tipo espaciador plegable. Consulte la figura 130 tablero 16. Los cojinetes laterales se ajustan a presión en la caja del diferencial. Profundidad del engranaje del piñón impulsor. El método de montaje del eje del piñón también determina la profundidad con la que el piñón engrana en la corona. Esto se llama profundidad del piñón, y ayuda a ajustar la relación precisa entre los dientes del engranaje entre el anillo y el piñón. Puede variar el ajuste de profundidad del piñón cambiando el grosor de una cuña o espaciador. Esta cuña está ubicada entre el cojinete trasero precargado y el piñón, o entre la carcasa del piñón extraíble y el portador. Rodamientos laterales. La caja del diferencial está soportada por dos cojinetes laterales presionados sobre sus lados. Ver figura 130-16. Estos generalmente son rodamientos de rodillos cónicos, y están precargados para asegurar la rotación de la caja sin movimiento axial o radial. La precarga del cojinete lateral se ajusta mediante tuercas de ajuste roscadas como se muestra en la figura 130, tablero 17, o mediante la colocación de calzas de ajuste, espaciadores, a cada lado de la caja entre las pistas exteriores del cojinete y el interior del portador. El método utilizado para ajustar la precarga del cojinete lateral también se utiliza para ajustar el juego de la corona al piñón, holgura de los dientes entre un engranaje y el otro. Esto es necesario para asegurar suficiente espacio entre los dientes de los dos engranajes para permitir la expansión de las dimensiones de los dientes del engranaje a medida que la unidad se calienta a la temperatura de funcionamiento. Cuando la unidad está caliente, debe haber suficiente espacio entre los dientes del engranaje para permitir una lubricación adecuada de las superficies de los dientes, y aún así permitir el contacto completo de los dientes para una buena transferencia de torque de un engranaje al otro. Demasiado espacio libre entre los engranajes permitirá que uno viaje demasiado lejos antes de entrar en contacto con el otro cuando el tren motriz pasa de marcha a costa y viceversa. Un espacio libre excesivo puede provocar ruido en el mando final y dañar los dientes del engranaje. Consulte la figura 130 en el tablero 17. Algunos cojinetes laterales utilizan ajustadores roscados para ajustar la precarga. Rodamientos de ejes diferenciales. Rodamientos de bolas, ejes traseros. Si se utilizan rodamientos de bolas, el propio rodamiento absorbe las fuerzas radiales. El rodamiento se coloca en el eje, y se sujeta mediante un collar a presión. Una placa de acero estampada se atornilla a la carcasa del eje y mantiene el eje en su lugar. El rodamiento está prelubricado cuando se fabrica. Un sello de aceite está ubicado en el lado interno del collar de retención del rodamiento y evita que el lubricante hipoide llegue al rodamiento o al conjunto del freno. En este diseño, no hay ajuste del juego del extremo del eje, empuje. Rodamientos de rodillos rectos, ejes traseros. Si se utiliza un rodamiento de rodillos rectos, la superficie del eje sirve como pista interior. Ver figura 130-18. Se presiona la pista exterior en la carcasa, y luego se presiona un sello de grasa. El cojinete está lubricado por el lubricante hipoide. Este diseño utiliza una arandela en C en el extremo interior del eje, que evita que el eje se mueva hacia afuera. Las fuerzas de empuje hacia afuera son tomadas por la arandela C a través del engranaje lateral del eje y la arandela de empuje, hasta la caja del diferencial y el cojinete lateral. Las fuerzas de empuje hacia adentro son tomadas por el extremo interno del eje que empuja el eje del piñón de la araña, y pasa a la caja del diferencial y al cojinete del lado opuesto. No hay ajuste del juego del extremo del eje con este diseño. Consulte la figura 130-18. Figura A, el eje en sí es la pista interior si se utiliza un cojinete de rodillos rectos. En la figura B, los cojinetes de rodillos rectos están lubricados por el líquido del eje trasero, y una fuga en el sello del eje trasero puede hacer que este líquido entre en los componentes del freno. Rodamiento de rodillos cónicos, ejes traseros. Si se utiliza un rodamiento de rodillos cónicos, el juego del extremo del eje es ajustable. El cojinete está prelubricado antes de su instalación, y se sujeta mediante un ajuste a presión en el semieje. Luego se presiona un anillo de retención en el eje junto al rodamiento para asegurarlo en su lugar. Se evita que el eje se mueva hacia afuera mediante una placa de retención de acero estampada que se atornilla a la carcasa del eje. El diámetro interior de la placa está roscado para aceptar una tuerca de ajuste de cojinete, que es similar en apariencia y funciona un ajustador de cojinete lateral diferencial. Una variación de este diseño tiene el ajuste del juego axial realizado mediante calzas entre la carcasa del eje y la placa de respaldo del freno. El empuje se toma desde el extremo interior del eje mediante un bloque de empuje montado en el eje del piñón de araña, y se pasa al eje opuesto, a lo largo de su longitud, al cojinete de la rueda opuesta. Identificación diferencial. Antes de realizar cualquier trabajo de servicio en un conjunto de diferencial, se debe determinar la especificación exacta del eje. Los fabricantes de vehículos suelen utilizar diferenciales de más de un fabricante de ejes. Identificación visual, normalmente identifica al fabricante y el tamaño únicamente. Número de conjunto del eje, generalmente está estampado en el tubo del eje del conjunto del diferencial e identifica la relación de transmisión y otra información. Y cada fabricante tiene sus propias proporciones, piezas, procedimientos de servicio y especificaciones. La identificación del conjunto diferencial incluye identificación visual, generalmente identifica al fabricante y solo el tamaño. Número de conjunto del eje, generalmente está estampado en el tubo del eje del conjunto del diferencial e identifica la relación de transmisión y otra información. Etiqueta de identificación de deslizamiento limitado, a menudo la única identificación externa. Si el conjunto del eje es de diseño abierto o de deslizamiento limitado. Y forma de la tapa del diferencial y número de tornillos utilizados para retener la cubierta. Consulte la figura 130 en el tablero 19. Las arandelas de empuje del engranaje de piñón pueden destruirse al hacer girar una rueda durante un período prolongado. Consejo técnico. No haga girar esas ruedas. Mientras se conduce por carreteras con hielo o nevadas, es común ver a los conductores subir lentamente una colina simplemente girando una de las ruedas motrices. Sin embargo, cuando una rueda gira y la otra rueda está parada, o casi parada, los piñones giran dos veces más rápido que la rueda motriz. Se sabe que este giro de la rueda motriz desgasta completamente las arandelas de empuje del piñón en menos de un minuto. Ver figura 130 tablero 19. Puede ocurrir el mismo desgaste si se usan llantas de diferentes tamaños en el mismo eje motriz. Por lo tanto, para evitar reparaciones costosas, evite que las llantas patinen innecesariamente, y verifique que ambas llantas en el mismo eje sean del mismo tamaño, marca y condición. Determinación de la relación de ejes de un diferencial. Para determinar la relación del eje de un diferencial sin tener que quitar la cubierta de la carcasa del eje, simplemente siga estos pasos. Paso 1. Eleve el vehículo de forma segura. Paso 2. Marque los neumáticos traseros con cinta adhesiva en la posición de las 12 en punto. Paso 3. Marque el eje de transmisión con cinta adhesiva. Paso 4. Haga que un asistente sostenga una llanta motriz para evitar que se mueva y gire lentamente la otra llanta motriz exactamente 10 veces mientras el asistente cuenta las revoluciones del eje de transmisión. Paso 5. Multiplique las revoluciones del eje de transmisión por 2, excepto para un diferencial de deslizamiento limitado, y luego mueva el punto decimal un lugar hacia la izquierda. Por ejemplo, si 10 vueltas del neumático dan como resultado 18,5 vueltas del eje de transmisión, eso multiplicado por 2 es igual a 37,0. Luego, mover el punto decimal a la izquierda un lugar equivale a una relación de transmisión de 3.71. Consejo técnico. Una prueba de reacción rápida y sencilla. Una holgura excesiva o juego entre el piñón de mando y la corona dentada puede provocar un ruido de choque en la línea de mando durante un cambio de selector de marchas. Para verificar si la causa se debe al diferencial, simplemente levante el vehículo y, mientras una rueda y el eje de transmisión se mantienen estacionarios, use su mano para mover la rueda opuesta. La cantidad máxima que debe moverse la llanta es de una pulgada o 2.5 centímetros, medidos en la banda de rodadura de la llanta. Si el juego es mayor que esto, entonces se requiere una inspección adicional del conjunto del diferencial. Además de una holgura excesiva entre el piñón de mando y la corona, el desgaste también puede producirse entre el piñón y los engranajes laterales. Diagnóstico de ruido trasero. Una de las principales razones por las que se reparan los diferenciales es para corregir un problema de ruido. Saber cuándo y en qué condiciones se percibe el ruido es de gran ayuda para identificar qué rodamiento o componente es la causa probable. El ruido típico y sus fuentes incluyen ruido de chirrido o gruñido al girar. La causa habitual es un cojinete del eje defectuoso. Los chirridos durante el crucero, los cojinetes del piñón de mando son las causas probables de este tipo de ruido. Inspección diferencial. Inspeccione cuidadosamente el diferencial en busca de daños o desgaste evidentes. Ver figura 130 tablero 20. Verifique el juego. El juego es la cantidad de espacio entre el piñón de mando y la corona dentada. Un juego excesivo podría indicar un desgaste excesivo. Use un indicador de cuadrante como se muestra en la figura 130-21 para verificar y comparar los resultados con las especificaciones. También use un indicador de cuadrante para verificar el descentramiento de la corona, ver figura 130-22. Si alguna de las pruebas de medición visual indica un problema o un análisis de ruido indica un problema de cojinete, el conjunto del eje debe desmontarse para su análisis y servicio adicionales. Consulte la figura 130-20. Este diferencial obviamente ha tenido una fuga. Si el lubricante diferencial es bajo, es posible que se haya producido un desgaste que requeriría una inspección adicional. Consulte la figura 130 tablero 21. Figura A, el juego se determina montando un indicador de cuadrante en la caja del diferencial y colocando el botón del medidor contra un diente de la corona dentada. Mover la corona dentada hacia adelante y hacia atrás indicará en el indicador de cuadrante la cantidad de juego. Figura B, holgura es la holgura entre el piñón de mando y los dientes de la corona. Consulte la figura 130 en el tablero 22. La desviación de la corona debe ser menor que 0.002 de pulgada, o 0.5 milímetros, medida por un indicador de cuadrante. Consulte la figura 130-23. Se debe aplicar fuerza a la corona para lograr un patrón de contacto adecuado. Prueba de patrón de contacto con los dientes. Una prueba de patrón de contacto de los dientes es un método excelente para verificar la profundidad adecuada del piñón de mando, así como el juego adecuado entre el piñón de mando y la corona. Cualquier falla en estas áreas se reflejará en el patrón. La prueba de patrón incluye los siguientes pasos. Paso 1. Limpiar los dientes de la corona y el piñón de mando. Paso 2. Con un pincel pequeño, aplique una capa ligera de compuesto de óxido de hierro. Paso 3. Utilice una pequeña palanca para aplicar una carga a la corona y lograr un patrón de contacto más preciso. Ver figura 130-23. Paso 4. Gire el piñón de mando hasta que la corona gire una revolución, aproximadamente 3 revoluciones del piñón de mando. Paso 5. Repita girando el piñón de mando en la dirección opuesta. Esto creará un patrón de contacto tanto en el lado de la transmisión como en el lado de costa de la corona. Nota, el lado de la transmisión es la superficie convexa de los dientes de la corona. El lado de la costa es el lado cóncavo de la corona. Esto es cierto a excepción de muchos diferenciales que se utilizan en la parte delantera de los vehículos con tracción en las cuatro ruedas. En este caso, el lado de la transmisión en el diferencial delantero es la superficie cóncava, y el lado de la costa es la información de servicio del vehículo al que se está dando servicio para la interpretación correcta de los resultados del patrón. Consulte la figura 130-24 para conocer los patrones de contacto de dientes buenos y malos y qué podría haberlos causado. Consulte la figura 130-24. Patrón de contacto de los dientes. Consulte la figura 130-25. Marque las tapas de los cojinetes del diferencial antes de quitarlas para asegurarse de que se vuelvan a colocar en el mismo lugar. Desmontaje diferencial. Inicie el desmontaje del diferencial quitando la tapa de la caja del eje. Asegúrese de drenar el lubricante trasero usado en un contenedor de eliminación de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, estatales, provinciales y federales. Después de retirar la cubierta, complete el desmontaje siguiendo estos pasos. Paso 1. Después de retirar la cubierta, retire el perno de bloqueo del eje del piñón. Paso 2. Retire el eje del piñón. Paso 3. Retire dos engranajes de araña y dos engranajes laterales del eje. Paso 4. Empuje los ejes hacia adentro y retire los clips en C. Paso 5. Retire los ejes. Paso 6. Marque y quite las tapas de la caja. Paso 7. Con un separador de cajas o dos palancas, levante y retire la caja de transporte manteniendo las calzas separadas. Ver figura 130-25. Paso 8. Retire la tuerca y la arandela del eje del piñón. Deseche la nuez. Paso 9. Marque y retire la brida complementaria con un extractor adecuado. Paso 10. Retire el sello del piñón delantero y el cojinete del piñón delantero. Paso 11. Con un punzón adecuado, mueva el piñón hacia atrás hasta que se suelte de la carcasa. Y. Paso 12. Retire el collar de aplastamiento, nunca lo reutilice, ver figura 130-26. Precaución, no use una llave de impacto neumática para quitar o instalar la tuerca del piñón de mando. La acción del martillo de la llave de impacto puede hacer que los rodamientos de rodillos golpeen la pista. Esta abolladura de la pista se denomina rebordeado, y puede provocar una falla prematura del rodamiento. Consulte la figura 130 tablero 26. Engranaje de piñón y piezas asociadas. El yugo del extremo del piñón también se llama brida del piñón. Reemplazo del cojinete del eje del piñón. El eje del piñón generalmente tiene dos rodamientos de rodillos cónicos, el pequeño diámetro de cada rodamiento se enfrenta al otro. Esta disposición permite que los dos cojinetes absorban la carga de empuje en ambas direcciones. Cuando se utilizan rodamientos de rodillos cónicos en un diferencial, es muy importante que tengan la precarga adecuada. Si un rodamiento de rodillos cónicos está demasiado flojo, muy poca precarga, entonces el rodamiento no puede soportar y colocar correctamente el eje del piñón. Si la precarga es demasiado grande, el calor excesivo destruirá rápidamente el cojinete a medida que se expande con el calor durante el funcionamiento normal del conjunto del eje trasero. Se utilizan dos métodos para asegurar una precarga adecuada del engranaje del piñón de mando, ver figura 130, tablero 27. Precargue las cuñas y el espaciador plegable. El cojinete del eje del piñón trasero, el más cercano al engranaje del piñón de mando, suele extraerse del piñón de mando. Por lo general, se coloca una calza entre el piñón de mando y el cojinete del piñón de mando trasero para colocar correctamente el piñón de mando en relación con la corona dentada. La corona y el piñón se fabrican como un par combinado y deben instalarse correctamente para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Ver figura 130-28. El cojinete del piñón de mando debe extraerse mediante una prensa hidráulica o una herramienta especial. Profundidad del piñón impulsor. El engranaje del piñón de mando y la corona se fabrican como un conjunto combinado y deben instalarse como un conjunto. Debido a las variaciones en la producción de estos engranajes, a menudo es necesario variar el grosor de una cuña, espaciador de metal delgado, entre el cojinete del piñón trasero y el engranaje del piñón para proporcionar el patrón de dientes de contacto correcto cuando se ensamblan los engranajes. La medición correcta de la profundidad del piñón motriz se puede determinar de varias formas diferentes. Análisis de patrones de desgaste. Este método es útil como primer y último paso para verificar la configuración correcta, discutido anteriormente en este capítulo. Lleva mucho tiempo usar este método para determinar el grosor de la laína del piñón de mando porque el cojinete del piñón trasero debe presionarse y volver a colocarse para cada cambio de la minilla. Marcas de más y menos en el piñón de mando. El extremo del engranaje del piñón generalmente está marcado en cuanto a la variación necesaria para crear el patrón correcto de engranaje anular a piñón impulsor, un signo más significa que el engranaje es demasiado largo, y se requiere quitar una cuña al ensamblar el piñón impulsor en la carcasa del eje. Un signo menos significa que el engranaje es demasiado corto, y se necesitarán calzas al ensamblar el piñón de mando en la carcasa del eje. un juego de calibre y un micrómetro de profundidad. Este es un método común que se utiliza para determinar el grosor correcto de la cuña necesario para proporcionar el patrón de engranaje adecuado. Ver figura 130-29. Consulte la figura 130, tablero 27. El piñón de la izquierda usa un espaciador plegable, y el piñón de la derecha usa calzas para proporcionar la precarga necesaria. A los cojinetes del eje del piñón. Consulte la figura 130-28. Los engranajes de piñón y anillo son un juego combinado, y están marcados para la variación correcta de la profundidad del piñón. Precarga del engranaje del piñón. Una vez que se ha determinado la profundidad adecuada del piñón de mando, se instala la cuña del tamaño correcto, y se presiona el cojinete del piñón de mando trasero sobre el piñón de mando. Las pistas exteriores del cojinete del piñón deben reemplazarse en la carcasa del eje, y el eje del piñón debe colocarse en la carcasa. Entonces es necesario aplicar la precarga especificada a los cojinetes del piñón. Se debe utilizar una nueva tuerca del piñón de mando y apretarla según las especificaciones. Después de apretar la tuerca, el torque necesario para rotar el piñón de mando debe medirse usando una llave dinamométrica tipo viga. Luego, la tuerca del piñón de mando se aprieta más hasta que el par de giro esté dentro de las especificaciones. Ver figura 130-30. Consulte la figura 130-29. Se utiliza un juego de herramientas especiales para determinar el grosor correcto de la laína del eje del piñón. Comprobación y corrección del retroceso. Si se reemplazan la corona y el piñón, se deben reemplazar los pernos que sujetan la corona a la caja del diferencial. Ver figura 130 tablero 31. La caja del diferencial con la corona se coloca en la caja del diferencial. El juego es la holgura entre el piñón de mando y la corona. Se utiliza un indicador de cuadrante para medir el juego, como se muestra en la figura 130-32. El juego debe verificarse en 3 o 4 puntos alrededor de la corona, y el juego no debe variar más de 0.002 de pulgada o 0.5 milímetros. El juego normalmente está entre 0.005 y 0.008 de pulgada, o 0.10 y 0.20 milímetros, para la mayoría de los conjuntos de eje. Siempre verifique las especificaciones del diferencial al que se le está dando servicio. Ver figura 130-33. El juego se corrige moviendo la corona dentada más cerca o más lejos del engranaje del piñón de mando. La corrección se realiza mediante uno de los dos métodos según el fabricante y el tipo de diferencial. Transferir calzas de un lado de la carcasa del eje al otro. Y ajustadores roscados giratorios ubicados en los orificios de la carcasa del diferencial, como se muestra en la figura 130-34. Consulte la figura 130-30. Utilice una llave dinamométrica de pulgada libra para comprobar el par de giro del piñón de mando. Este procedimiento es muy importante si el eje utiliza un espaciador plegable. La tuerca del piñón de arrastre se debe apretar gradualmente, y se debe verificar el par de giro para evitar apretar demasiado la tuerca. Si el par de giro es superior a las especificaciones, será necesario reemplazar el espaciador plegable y repetir el procedimiento de instalación. Consulte la figura 130-31. Si se ha quitado la corona dentada de la caja del diferencial o si se está instalando una nueva corona, reemplace siempre los pernos de la corona. Consulte la figura 130-32. El juego debe estar entre 0.005 y 0.008 de pulgada en la mayoría de los diferenciales. Si la holgura es demasiado grande, agregue espesor de laminilla al lado de la corona, y reste el espesor de laminilla del lado opuesto. Consulte la figura 130, tablero 33. En la figura A, algunos fabricantes de vehículos recomiendan utilizar una herramienta para esparcir la carcasa que encaje en las aberturas redondas de ambos lados. Figura B, instalación de la herramienta esparcidora. La carcasa se extiende una cantidad determinada, y luego se instala el diferencial en la carcasa. Consejo técnico. Clic clic está bien, clank clank no lo es. Se observó a un técnico de servicio experimentado comprobando el juego en un diferencial. El técnico simplemente giraba el piñón de mando agarrando la brida del piñón, y usando la acción de la muñeca para rotarlo rápidamente primero en una dirección y luego en la otra. El técnico explicó que si emitía un sonido de clic-clic, la reacción normalmente era de entre 0,005 y 0,008 de pulgada, lo que suele estar dentro de las especificaciones para la mayoría de los diferenciales. Sin embargo, si el sonido producido era más como un clank-clank, entonces la reacción era mayor de 0,010 de pulgada y tenía que corregirse. Para resumir lo que significan los sonidos cuando el piñón de mando se mueve hacia adelante y hacia atrás. No hay sonido cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás, muy poca o ninguna reacción, el juego debe ajustarse. Un sonido de clic-clic, la reacción generalmente está dentro de las especificaciones, verifique dos veces con un indicador de cuadrante, y compárelo con las especificaciones del eje al que se le está dando servicio. Un sonido de clank-clank, generalmente demasiada reacción, se requiere corrección para restaurar el juego adecuado. Consulte la figura 130 tablero 34. En la figura A, observe la forma hexagonal del ajustador roscado que se usa para ajustar la precarga del coquinete lateral, y el juego de la corona en una camioneta Dodge Dakota. Figura B, se necesita una herramienta de ajuste de mango largo para girar el ajustador del coquinete lateral en este camión. Consulte la figura 130-35. En muchos ejes, es necesario utilizar una herramienta especial para instalar espaciadores de acero o calzas, para lograr el juego especificado y la precarga del coquinete lateral. Ajuste precarga del coquinete lateral. Una vez que se ha determinado el juego correcto, el coquinete lateral debe precargarse correctamente. Para lograr la precarga adecuada, se colocan calzas más gruesas que las que se utilizaron para establecer el juego adecuado entre la carcasa y el diferencial para proporcionar la precarga adecuada en los cojinetes laterales. Ver figura 130-35. Siga siempre los procedimientos especificados para el eje que se está reparando. Un eje típico puede requerir la instalación de una cuña 0,004 más gruesa en ambos lados. Después de configurar la precarga, verifique que el juego esté dentro de las especificaciones. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un extremo trasero de carrete? Un carrete es una pieza sólida de metal que ocupa el lugar de los engranajes laterales y los engranajes de piñón en un conjunto de diferencial, ver figura 130, tablero 36. Un carrete utilizado en carreras de resistencia no es adecuado para la conducción en la calle porque el carrete no permite ninguna diferencia en las velocidades de la rueda motriz durante las curvas. Obviamente, los vehículos de arrastre no giran en las esquinas mientras corren, y la parte trasera del carrete es una de las razones por las que rebotan al dar la vuelta al final de la franja para regresar a los boxes. Montaje del conjunto diferencial. Después de comprobar que el juego está dentro de las especificaciones de fábrica, se pueden instalar los semiejes. Ver figura 130-37. Instale el clip de retención C o atornille el retenedor a la caja del eje. Limpie e instale la cubierta del diferencial y llénela con la lubricación diferencial especificada. Consulte la figura 130-36. Un carrete que se usa en la parte trasera para carreras de resistencia solamente. Consulte la figura 130 tablero 37. Instale el semieje, teniendo cuidado de no dañar el sello. Preguntas frecuentes. ¿Qué hago con la precarga del coquinete del piñón de mando cuando solo reemplazo el sello del piñón? Para reemplazar un sello de piñón, se deben quitar la tuerca del piñón de arrastre y la brida del piñón. Precaución, no use una llave de impacto neumática en la tuerca del piñón de mando. Los cojinetes del piñón pueden resultar dañados por el impacto de la llave. Antes de quitar la tuerca, haga una marca en la tuerca del piñón y en la carcasa del eje. Después de instalar el nuevo sello del piñón, apriete la tuerca del piñón en la misma posición en la que estaba antes del desmontaje, y luego gire la tuerca 1/16 de pulgada o 1,5 milímetro, más. Esta rotación adicional asegura que el espacio colapsable, manguito de aplastamiento, aún pueda mantener la precarga adecuada en el cojinete del piñón. Otro método consiste en medir el par de giro del piñón de mando con una llave dinamométrica tipo viga de pulgada libra después de quitar las ruedas traseras y los tambores de freno. Después de instalar el sello del eje del piñón de repuesto, apriete la tuerca del piñón impulsor hasta que el par de giro sea de 3 a 5 pulgadas libras más que la lectura obtenida antes de retirar la tuerca del piñón. Figura 130 tablero 38. Un recipiente de lubricante para engranajes GL5 Siemens E80 vatios 90. Lubricante diferencial. Debido a que todos los diferenciales usan juegos de engranajes hipoidales, se necesita un lubricante especial porque los engranajes giran y se deslizan entre sus dientes engranados. Los lubricantes para engranajes o GL son especificados por el Instituto Americano del Petróleo. GL 1. Aceite mineral puro. GL 2. Lubricante para engranajes helicoidales. GL 3. Lubricante EP suave, no protege los engranajes hipoidales. GL 4. Lubricante suave EP adecuado para transmisiones manuales. GL 5. EP lubricante adecuado para engranajes hipoidales. Cumple con los requisitos militares MIL-2150B, ver figura 130-38. Nota, los aditivos EP contienen ésteres sulfurados y compuestos orgánicos de fósforo y azufre. Estos ingredientes le dan al lubricante un olor acre muy fuerte. Para evitar una posible irritación de la piel, use siempre guantes protectores o lávese bien las manos con agua y jabón si se expone a lubricante diferencial. La mayoría de los diferenciales requieren almohadilla 1, SAE, 80 vatios 90, GL, 5. Almohadilla 2, SAE, 75 vatios 90, GL, 5. Y almohadilla 3, SAE, 80 vatios, GL, 5. Nota, siempre verifique la especificación exacta antes de agregar o reemplazar el lubricante del eje trasero. Los diferenciales de deslizamiento limitado, a menudo abreviados LSD, suelen utilizar un aditivo que modifica las características de fricción del lubricante del eje trasero para evitar el traqueteo en las curvas. Sugerencia: si se notan ruidos al tomar una curva, reemplace el lubricante diferencial usado con el lubricante correcto y agregue aditivos de deslizamiento limitado si así lo especifica el fabricante del vehículo. Después de rellenar el diferencial, conduzca el vehículo en forma de 8 al menos 4 veces para ayudar a que todo el lubricante y los aditivos entren en las placas del embrague. Por lo general, esto detiene el problema del parloteo en las curvas. Consulte la figura 130-39. El estudiante principiante de automoción no se dio cuenta de que la cubierta de la carcasa del eje podía encajar de forma incorrecta. El único problema fue que la corona raspó la tapa. Caso de estudio. No sabía que encajaría de forma incorrecta. Un estudiante de automoción cambió el lubricante del diferencial quitando la tapa de la carcasa. Se reinstaló la tapa y luego se llenó con el lubricante correcto. Sin embargo, cuando el estudiante conducía el vehículo hizo un chirrido que no estaba allí antes del servicio diferencial. Cuando se quitó la cubierta, se descubrió que la cubierta se había instalado con el área elevada en el lado derecho de la carcasa en lugar de en el lado izquierdo, y la corona había frotado una ranura en la cubierta, como se muestra en la figura 130 tablero. 39 La instalación de la cubierta correctamente detuvo el chirrido. El resumen. La queja, vehículo, hizo un chirrido después de que se realizó un procedimiento de servicio de fluido diferencial. La causa, la cubierta de la manguera del eje motriz se instaló incorrectamente. La corrección, la cubierta se quitó y se instaló correctamente. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Explique cómo determinar la relación del eje sin quitar el tapa de la carcasa. Pregunta 2. Describa cómo realizar una prueba de patrón de contacto de los dientes de la corona. Pregunta 3. Enumere 3 métodos que se pueden utilizar para determinar el profundidad del piñón de mando. Pregunta 4. Explique cómo lograr una precarga adecuada del cojinete del engranaje del piñón de mando. Pregunta 5. Describa cómo ajustar la posición de la corona para lograr el juego adecuado. Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Dentro del eje motriz de un vehículo de tracción trasera, la corona está unida al A. eje de transmisión. B. piñón. C. caso diferencial. D. engranajes de araña. Pregunta 2. Un diferencial de deslizamiento limitado tiene algo en los engranajes laterales que un el diferencial estándar o abierto no tiene. A. deslizadores. B. paquetes de embrague. C. deslizar dientes. D. anillos de zapatilla. Pregunta 3. Se utiliza un espaciador plegable en algunos diferenciales para proporcionar A. una ruta de lubricación al cojinete del piñón de mando. B. la precarga adecuada para los cojinetes laterales. C. la precarga adecuada para los cojinetes del piñón de mando. D. La cantidad adecuada de deslizamiento en un diferencial de deslizamiento limitado. Pregunta 4. La cuña utilizada en un piñón de mando se utiliza para colocar correctamente el engranaje de modo que pueda engranar correctamente con él. A. Corona dentada. B. Engranaje lateral. C. Engranajes de piñón diferencial. D. Tanto va y C. Pregunta 5. El técnico A dice que el lado convexo de la corona es el lado de la transmisión en la mayoría de los conjuntos del eje trasero. El técnico B dice que el lado convexo de la corona es el lado de la transmisión en los diferenciales. Utilizado en la parte delantera de muchos vehículos con tracción en las cuatro ruedas, ¿qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. Se escucha un gruñido desde la parte trasera de un vehículo con tracción trasera. Vehículo solo durante las curvas. El técnico A dice que los cojinetes del eje trasero defectuosos pueden ser la causa. El técnico B dice que los cojinetes del piñón de mando defectuosos pueden ser la causa. ¿Qué técnico tiene la razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. El técnico A dice que si el juego está bien, entonces la precarga del cojinete lateral también está bien. El técnico B dice que una verificación del patrón de dientes de la corona indicará si la profundidad del piñón de mando es correcta. ¿Correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. La reacción excede las especificaciones, el técnico debe. Coloque la corona dentada. A. Más cerca del piñón de mando. B. Más lejos del piñón de mando. C. Hacia el talón. D. Hacia la punta. Pregunta 9. La reacción es menor que las especificaciones, demasiado baja. Esto. Hacer que el patrón de dientes de la corona esté demasiado cerca de él. A. Heel. B. Flanco. C. Dedo del pie. D. Cara. Pregunta 10. Dos técnicos están discutiendo qué lubricantes se utilizan en un diferencial de deslizamiento limitado. El técnico A dice, para usarse AE 80 vatios 1.40, el técnico B dice, que la mayoría de los fabricantes de vehículos generalmente especifican que AE 80 vatios 90 se use con o sin aditivos especiales de deslizamiento limitado. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 130.